La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya está por aquí el profesor Garrido Moraga. Hablaremos de una de las figuras más relevantes y creo que una de las más desconocidas de la historia contemporánea. Él es Mahatma Gandhi. Hoy, justamente hoy, sábado 30 de enero, se cumplen 68 años de su asesinato. A lo largo de la historia se han producido robos que han merecido pasar a la historia, por su complejidad o por lo espectacular del asalto. Después, en el tiempo para la crónica negra, haremos un repaso por los grandes robos de la historia. Seguro que has visto el tráiler, porque Rocky vuelve a los cines. Hoy se estrena la última de Rocky Balboa, por supuesto, en el reparto, con Sylvester Stallone. Y cuando estemos entrando en la recta final de la noche de COPE, te voy a descubrir a un artista al que a lo mejor no te has parado hoy, pero se llama Sam Smith, y con un único disco ha conseguido dos récords Guinness. Después te contaré por qué. I'm reaching out to you. Eso es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada. Una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora con el profesor Garrido Moraga. Profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Adolfo.
Estaba yo el otro día pensando, cuando hacemos personajes como muy contemporáneos, los oyentes que siguen el programa pueden pensar, hombre, personajes con los que yo me puedo identificar, ¿no? Pero cuando apelamos a personajes que no son tan contemporáneos, pero que forman parte y han condicionado la historia contemporánea, yo creo que no hay que resistirse, hay que dejarse un poquitín. Porque claro, si yo digo el personaje de hoy, pues quizá me parezca un personaje lejano, tal, pero yo creo que eso forma parte, eso nos humaniza, ¿no?
Sí,
conocer, mira, a esta gente.
Yo te digo una cosa, a mí muchos oyentes me dicen que les encanta cuando hablamos de personajes que ellos conocen, entre otras razones porque damos noticias o informaciones o comentarios que no son los usuales de las biografías. Entonces, efectivamente, se une el que el personaje ya forma parte de nuestra historia cotidiana, de nuestra cultura, y al mismo tiempo de que le desvelamos algunos aspectos del personaje que pueden ser llamativos o interesantes. O sea, yo creo que al oyente le gusta mucho cuando se habla de un personaje, porque por lo menos como tiene idea, o sea, por lo menos como punto de partida, no sabe quién es, dice, hombre, y pues mire, este señor hizo esto, pues no sabía yo que había hecho esto. Yo creo que en ese sentido sí, y llama mucho la atención.
Desde las montañas más altas del mundo, a las costas que parecen del paraíso, las llanuras inmensas, todo es exagerado, exuberante, enorme en este continente. La mágica, la mítica India que buscaron los exploradores como Marco Polo. Hoy vamos a conocer al más importante de sus hijos contemporáneos, a un hombre humilde, muy miope, al que imaginamos cubierto por una sábana y que practicó siempre la paz. Mahatma Gandhi.
No resulta tarea fácil llegar a Porbandar, una misión en la que se alían la paciencia y muchas horas de autobús. La ciudad no ha cambiado demasiado desde el 2 de octubre de 1869. La playa sigue siendo tan hermosa como entonces, pero hoy ya no luce limpia. Una imagen que contrasta con la de los alrededores de la casa natal de Gandhi.
Cuando él llegó al mundo, aquella ciudad de la India formaba parte de un reino sometido a los ingleses. Una ciudad en la que eran más los pobres que los ricos. Mahatma Gandhi era el pequeño de casa, el menor de cuatro hermanos. Era un niño muy formal, procedente de un linaje de comerciantes. Por aquel motivo, su padre incluso tenía cierta influencia social en el pueblo.
En aquella sociedad, las madres eran siempre las encargadas de educar a los hijos. Una sociedad en la que el hombre era el rey. El hogar de la familia Gandhi no sería diferente. Su madre era la cuarta esposa de su padre, una mujer que siempre demostraría tener una enorme influencia en aquel niño delicado y de dulce aspecto.
Ella India le enseñó a respetar todas las religiones, a ser vegetariano, a ayunar para purificarse y, sobre todo, a no hacer daño a ningún ser. El pequeño Gandhi pasaba muchas horas en la calle jugando con otros niños. Aquellas distracciones parecían suficientes para él, que nunca lograría destacar en los estudios, ni en su ciudad, ni más tarde en la Universidad de Mumbai.
Como era costumbre en la época, a los 13 años, sus padres tomaron una decisión que marcaría su futuro. Sin contar con su opinión, acordaron la boda de Gandhi con una joven a la que apenas conocía. Se llamaba Kasturba. Afortunadamente, se supieron entender desde el principio. Kasturba y Mahatma se convirtieron en una pareja bien avenida. Ellos y los 4 hijos que nacerían del matrimonio.
Con la madurez que le empezaban a dar los años, Gandhi supo cómo aprovechar una oportunidad que la vida le puso por delante. La oportunidad de estudiar en Inglaterra, la meta de todos sus sueños, la nación que el joven consideraba el colmo de la civilización.
Gandhi se graduó como abogado en la University College de Londres. En aquellos años vestía la manera occidental y como tal se comportaba. Regresaba entonces a la India para iniciar carrera jurídica. Pero la experiencia resultaría ser un fracaso. No le acompañó su carácter.
No era ágil ni tampoco agresivo. Es entonces cuando decide regresar a su pueblo y dedicarse a preparar juicios, aunque no los llevaría él directamente. En aquel momento de su vida, en 1893, a los 24 años, Mahatma Gandhi aceptaba un contrato que le llevaría a trabajar a Sudáfrica.
Profesor, cuando hablamos de Gandhi, siempre hablamos de Mahatma Gandhi. ¿Mahatma era como un nombre y el Gandhi el apellido o era un nombre compuesto?
Es un título.
Es un título.
Un título que además le dio el más importante de los poetas indios, Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore dijo que merecía llamarse Mahatma, que es guía espiritual. Tiene un componente filosófico, incluso teosófico. Es la persona de autoridad que guía espiritualmente al pueblo.
¿Teosófico?
Sí, incluso teosófico.
Porque, ¿qué es teosófico?
Pues, son unas doctrinas. La teosofía en Europa se desarrolló con Madame Blavatsky en el siglo XIX, finales y principios del XX, que enlazan con doctrinas diversas, entre ellas de la India, y que es una manera de explicar el mundo, una manera de ver el mundo. Y entonces es una filosofía, suma de filosofías, ¿no? De tradiciones, que es lo que realmente...
¿Qué diferencia hay con la teología?
La teología es solo el tratado de Dios, y solo el concepto de Dios, teniendo en cuenta que en la India hay millones de dioses, no miles, millones de dioses. Habría una teología de todo ese mundo, pero la palabra es distinta. Teos es el conocimiento. La ciencia de Dios, la teología.
Oye, ¿la familia de Gandhi solo se dedicaba al comercio?
No, la familia de Gandhi era una familia opulenta en su contexto. Vamos a pensar desde el principio en una sociedad donde hay muy pocos ricos, poquísimos. No hay clase media prácticamente, ahora ya sí, algo más, pero en aquella época cuando nace él no hay clase media. Lo que hay es una inmensa mayoría de pobres hasta morir. Morir de hambre por las calles, o sea, así de claro. Su familia se dedicaba al comercio, pero el padre era también una personalidad en la corte del Rajá. Era ministro, tenía un cargo importante en la corte del Rajá, y por lo tanto la presencia social de la familia era también notable. Él nace en una familia privilegiada, absolutamente privilegiada, y muy vinculada, esto es importante, a los británicos.
Ahora quiero volver al asunto de la familia, pero por establecer algunos conceptos que nos ayuden a manejarnos con cierta soltura. De la India siempre hemos oído hablar de las clases, de las castas. ¿Esto, los rajas eran una clase dentro de la sociedad india?
La más alta. Eran los reyes. La India estaba formada por reinos. A lo largo de la historia, bueno, hubo imperios, esos imperios se descompusieron y había reinos. Esos reinos, la cabeza visible era el rajá. El Rajá o el Maharajá, venía a ser para nosotros que aquí decimos en español Marajá, pero es Maharajá. Pues bien.
Es lo mismo, no es que sea uno que está todavía peor.
No.
Vale, vale.
No, ya si vamos al léxico andaluz donde hablamos de Mahara ya no podemos
decir. Sí, es un desequilibrado, ¿no?
Desequilibrado, no. El Maharajá, el Rajá. Los británicos que entran en la India con la Compañía de las Indias Occidentales para comerciar, nada más. No la corona, curiosamente. Cuando España va a América, tomo posesión de estas tierras en nombre de los reyes católicos. No, 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 en la India no. La India fue una compañía comercial que fue a hacer negocios, ya está. Lo que pasa es que, claro, cada vez que el negocio era más grande, cada vez era más grande, y hubo un momento en que la corona dijo, yo aquí.
Quiero también
aquí,
mi parte.
Yo aquí. Entonces, los británicos llegaron a un acuerdo con los rajás, con los maharajás, con esas personas excéntricas, absolutamente excéntricas, muchos de ellos, que encargaban Rolls Royce en Inglaterra de color marfil, con decoraciones en oro macizo, que todavía se pueden visitar esos palacios inmensos, una casta, claro, era una clase, pero era la clase dominante, la más rica, la más poderosa, y era el rey, y con los elefantes. Uno de ellos, el de Capurtala, se casó con una malagueña, con Anita Delgado.
Hace muy poquito hemos ido aquí a su biógrafa que nos ha contado su vida.
Con,
¿no?,
Anita Delgado, personaje absolutamente interesante desde todos los puntos de vista. Y bueno, pues ella se casó por el rito indio de hindú, de la India, ¿no? Y estos eran los reyes que algunos, una vez al año o dos veces en una década, cuando tocaba, lo ponían, lo sentaban en una balanza y hay fotos y al lado el peso en oro. Y le daban el peso en oro. Cosas absolutamente increíbles para el mundo occidental.
Volvemos a la familia de Gandhi. Su padre ya hemos oído hablar, que era un hombre con cierto reconocimiento social.
Sí.
La madre era una persona muy espiritual.
La mujer era una persona absolutamente espiritual que practicaba una de las tendencias de la religión en la India, que es el que todo ser viviente debe ser respetado. Por lo tanto, no
ese
se puede.
Es un principio muy valorable, ¿eh?
Muy valorable, pero claro, tiene ciertos inconvenientes, porque no puedes pisar una hormiga, porque no puedes matar a un insecto, en fin, todo ser viviente
sí,
debe ser respetado.
Alguna incomodidad
alguna
sí que parece
pequeña
que tiene.
Incomodidad puede tener.
Sí.
Después era una persona que era muy espiritual, ayunaba con mucha frecuencia. El ayuno ya sabemos que cumple varias funciones, aunque sea un ejercicio que podemos decir espiritual, también tiene un valor de limpieza física, muy saludable. Era una mujer que enseñó a sus hijos a amar la naturaleza y sobre todo a no tener apego a los bienes.
Esa es una actitud muy oriental.
Sí.
De verdad, el desapego.
El desapego, porque ten en cuenta que lo ideal es la purificación. Para llegar al nirvana, para llegar a lo más alto, no tienes que tener intereses de ninguna clase.
Antonio, porque si te pones
materiales.
Pero si te pones a pensar, si uno tiene cierto, si tiene desapego sobre las cosas físicas, es más fácil ser más feliz si al final lo que tienes
sin
es desapego, ¿verdad?
Sin lugar a duda.
Cuanto más apego,
peor,
más
porque necesitas más cosas.
Correcto.
Entonces, claro, mire usted, yo es que tengo un televisor pequeñito. No, tengo que verlo más grande. No, pero es que hay más grande,
bueno,
más grande.
Y eso llega ya. Se estropea el televisor y es un drama ese día.
Es un horror, ¿no?
Correcto.
Entonces, el sentido este de que es el sentido de los místicos occidentales. Lo de San Juan de la Cruz, cuando habla de San
de los
Teresa,
budistas.
Y de los budistas. Desapegarnos de las cosas. También tiene un componente negativo. En muchos casos esto lleva a la pasividad. A la pasividad absoluta.
A la falta de ambición.
A la nada. O sea, tú estás sentado, ya está. Entonces eso, claro, tiene inconvenientes para el desarrollo social, pero bueno, ella le enseñó a esa espiritualidad, a ese amor a la naturaleza, el respeto a las bestias, como decían los textos del barroco, a los animales, y eso él lo tenía muy, muy, muy interiorizado.
Todos estos datos ayudan a ir configurando la personalidad de un individuo, de Mahatma Gandhi, que, por cierto, dada la influencia, la colonización, la invasión británica, ¿ellos tenían costumbres británicas?
Ellos eran un híbrido. Siempre ocurre, ¿no? Conservan de puertas para adentro. Por ejemplo, la autoridad del padre era total. Total. Bueno, también en la sociedad victoriana la autoridad teórica del marido era total. Pero bueno, las costumbres, las comidas, los trajes, eso era más de puertas para adentro. De puertas para afuera se permitían, no, llevaban una vida occidental. Se adaptaban a Occidente y se adaptaban a los gustos británicos. Hay una cosa importante, los británicos nunca se mezclaron, al contrario de los españoles. O sea, los españoles, la mezcla es el mestizaje. Ahí está América, América es mestiza, ¿no? Pero los ingleses no. Los ingleses tenían su campo de croquet, de sus claves, sus eran muy, muy...
Sus pelotazos de ginebra.
Hombre, eso siempre.
Con tónica.
Claro, hombre, por favor, por favor. La tónica, que además la Schweppes es la tónica del 18, que por eso es el origen, ¿no?
Y entonces, bueno, pues ellos no se mezclaban. Los otros tenían que adaptarse plenamente. Y en efecto, él recibe una educación británica.
Recibiendo una educación británica y conociendo, como vamos a conocer ahora a continuación, cómo se desarrolla Gandhi, claro, la imagen que tenemos del Gandhi con la sábana, las gafas redondas, sin pelo, humilde, pequeño, así fue de joven, es decir, siempre fue así.
No, qué va. ¿Ah, no? No. Él estudia Derecho, no fue buen estudiante, no lo fue nunca, pero él acabó la carrera de Derecho y él, cuando estaba en Inglaterra, pues vestía como un dandy. Vestía, vamos, a la última moda, comía en los mejores restaurantes. Es decir, su vida, hasta que ocurre una cosa que ocurre, que ahora veremos, ¿no? Iba encaminada a convertirse en uno de esos indios adaptados, británicos, occidentalizados y perfectamente dentro del mundo del imperio. Y de hecho, él siempre tuvo un gran amor, curiosamente, a Inglaterra, ¿eh? A Gran Bretaña, curiosamente.
A pesar de los pesares,
siempre quiso a Gran Bretaña. De hecho, en las guerras mundiales, él siempre estuvo a favor de que la India ayudara a Gran Bretaña.
Profe, hábleme de algo que me ha llamado profundamente la atención. Acuerdos matrimoniales. ¿Se acordaban los matrimonios? Estamos hablando del siglo XX, ¿eh?
Desde que nacían. O sea, dos familias. Yo tengo un niño, tú tienes una niña, ya nace, bueno, pues nada, estos se casan. En ese mundo, en ese universo, que estamos hablando de las clases superiores, no digamos ya en las clases humildes, ¿no? Ahí no hay discusión. Te casas y te casas. Entonces, no entra en la cabeza el que tú te cases por amor. Eso era impensable.
Te casas y además te casas con esta
y
persona.
Con esta persona. Y ya está. Y además te casas con 13 años. Uh-huh. Con 14. Vale. Ya está. Y no hay más que hablar. Él tuvo suerte porque el matrimonio le fue bien. Aunque hay una historia de Gandhi que no se cuenta nunca. Que nunca se cuenta. Y que nosotros, es lo que hablábamos antes, esto que vamos a decir ahora lo sabe muy poca gente. Porque cuando se construye una biografía y se pretende que la biografía sea perfecta, algunas cosas que en un momento determinado de la historia, hoy no, pero en un momento determinado de la historia se veían como negativas, no se cuentan.
Sí, cuando afean la biografía,
según un momento histórico, y se omite. El caso es que Gandhi, según parece, cuando estuvo en Sudáfrica, allí tuvo una gran pasión, y se conservan cartas, por un ingeniero. Y de hecho hubo una época en que su relación con su mujer fue bastante mala, podemos llamarlo.
Me está queriendo decir que en el momento tuvo prácticas homosexuales. Pudo tenerlas.
Parece ser, sí.
Bien. Vamos a dejarlo aquí porque inmediatamente retomamos el punto con Mahatma Gandhi. Se iba a trabajar a Sudáfrica. Sus comienzos profesionales. Entramos en los veintipocos años. Permitan una pausa e inmediatamente seguimos con la historia.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Con el profesor Garrido Moraga estamos hablándote hoy de Mahatma Gandhi. Bueno, dejábamos a Gandhi a punto de marcharse a Sudáfrica para trabajar después de unos comienzos profesionales que no le fueron del todo bien. Tenía entonces 24 años.
Año 1893. Mahatma Gandhi marchaba a Sudáfrica para representar a una compañía en un juicio. Llegó a Natal, en la provincia más poblada del país sudafricano. Allí descubriría la miserable vida que imperaba en la colonia de compatriotas que trabajaba sin derechos de ninguna clase.
Él tenía una educación occidental. Era abogado, pero no se podía sentar en el mismo vagón de tren de los blancos, ni entrar en los mismos locales, ni ganar ningún pleito si había blancos de por medio. Se sentía inferior para luchar contra aquella desigualdad, pero una injusticia aún mayor le hizo abrir los ojos. El gobierno planteaba una ley que eliminaba los pocos derechos que tenían los hindúes, entre ellos el de votar. Gandhi decidía entonces no marchar de Sudáfrica. Su estancia se prolongaría 22 años.
abrió un bufete en Sudáfrica, un país que había sido una colonia holandesa y que después quedó bajo dominio inglés. Desde su despacho, Gandhi tenía el objetivo de ayudar a sus compatriotas. También fundó un periódico y una asociación. Eran los primeros pasos de un joven que poco a poco se iba convirtiendo en un activista.
Señoras y caballeros, les hemos pedido que se reúnan aquí para que nos ayuden a proclamar nuestro derecho a ser tratados como ciudadanos iguales del imperio. No buscamos un enfrentamiento. Conocemos la fuerza del poder que tenemos en contra. Sabemos que únicamente podemos utilizar medios pacíficos, pero estamos decididos a que se nos haga justicia.
En 1904, a los 35 años, se producía la transformación definitiva. Mahatma Gandhi se retiraba con un grupo de fieles y creaba una comuna para poner en práctica la tolerancia y el servicio comunitario. Dejaba sus ropas occidentales y se envolvía en la sábana blanca que desde entonces siempre le acompañaría.
Decidía pasar a la acción, siempre alejado de la violencia. A pesar de todo, comenzaba a ser apresado y a pasar temporadas en la cárcel. Fue golpeado, empujado, insultado y nunca se quejó. Todo lo contrario, la palabra paz jamás se cayó de sus labios. Organizó marchas pacíficas de una ciudad a otra, manifestaciones frente a edificios oficiales y, sobre todo, llevó adelante una campaña contra la ley de registro y contra los impuestos injustos.
Tal fue su insistencia que las autoridades llegaron a aceptar algunas de sus propuestas. En 1915, a los 46 años, Mahatma Gandhi regresaba a la India. Era un hombre completamente distinto. Era un apóstol. Llegaba a la británica Bombay, la sede del gobierno. Nunca imaginó lo que allí le esperaba.
Las masas se lanzaron a la calle para recibirlo. Una alegría eléctrica recorría la ciudad. Incluso el gobernador británico lo saludaría oficialmente. Y sobre todo lo hizo el más grande de los poetas hindúes. Tagore recibía a Gandhi como un héroe, como un enviado.
Ahí está. Va vestido como un coolie. Yo creí que era abogado.
Señor Gandhi, ¿se niega usted a vestir a la europea?
No, no me niego. Sencillamente he querido vestirme como mis compañeros de prisión.
Señor Gandhi, ¿apoyará usted el esfuerzo bélico?
Sí, como ciudadano pretendo beneficiarme de la protección del imperio británico. Estaría mal por mi parte no ayudar a su defensa.
Gracias. Ahora que ha vuelto usted a la India, ¿qué piensa hacer?
No lo sé.
El señor Gandhi.
No lo sé.
Lo primero que hizo al regresar a su patria fue fundar una comuna donde no existía la propiedad privada, donde no existía la apariencia occidental y en la que la comida siempre llevaba especias. Allí desarrollaban dos tareas, trabajaban en el campo para alimentarse y tejían sus propias túnicas para vestir. Por aquel entonces, Gandhi empezó además a predicar la castidad como virtud.
Pero lo verdaderamente revolucionario fue que admitió en la comuna a los intocables, a los últimos de los últimos, a los despreciados por todos.
Profesor, estamos hablando del año 1893 en Sudáfrica. Todos tenemos la imagen de blancos y negros. Jamás habría pensado que había hindúes, producto de mi incompetencia intelectual, claramente.
No, tenemos la obligación de saber todos los grupos étnicos que en las llamadas colonias, por ejemplo, en América del Sur, pues tenemos una presencia de chinos importantísima. Pues mire usted, eso no tenemos por qué saberlo exactamente, salvo que te pongan a estudiar el tema.
¿Cuál era la situación de Sudáfrica cuando llega Gandhi?
Sudáfrica era una colonia holandesa, bueno, prácticamente no tenía la independencia, pero como si lo tuviera, hasta que los ingleses se dan cuenta de la riqueza y también de la posición estratégica, y entonces entran. Los ingleses, no hay que olvidar que la gran expansión británica en el 19, la segunda mitad del 19, que lo convierte en un imperio universal. Y hay un choque, pero coinciden tanto holandeses como británicos en despreciar a las minorías. Las minorías eran fuerza de trabajo. No es una tontería que ustedes no tienen derecho de ninguna clase, ni pueden comer donde comen los blancos, ni pueden ir en el mismo sitio donde van los blancos.
Eso siempre lo asocio yo al mundo negro, pero también al mundo hindú.
Sí, a totalmente, todos. A todo, que menos los blancos. Incluso dentro de los blancos había, y hay. Mira, hay una cosa curiosísima. Tú llegas a Estados Unidos, y a mí me ha pasado, o sea que no es, en la frontera, y te pregunta, ¿de dónde eres? Pues yo aconsejo a los que nos están oyendo que digan from Spain, Europe. De España, Europa. No Hispanic.
Porque Hispanic es otra categoría, que los consideran menos. Ahora, si aparece la sacrosanta palabra Europe, ¡ah, hombre!
Europa.
Europeo, europeo. Pero es así. Entonces, esta gente despreciaba a estas minorías, que además eran las minorías más pobres y las minorías que trabajaban por nada y que morían en los trabajos más duros.
Profe, si le pregunto qué fue la guerra de los Boers y le hablo de ambulancias, ¿tiene sentido eso?
Sí, tiene sentido. La guerra de los Boers es la guerra en la que los ingleses consiguen dominar a los holandeses y se quedan ya con Sudáfrica.
¿Y esto qué tiene que ver con la India?
Pues tiene que ver con...
¿O con Sudáfrica o con Gandhi?
Tiene que ver con Gandhi, que Gandhi, desde que llega, se dedica a proteger, ayudar a su gente, a la gente de la India que vivía allí, ejerce como abogado, él va para trabajar como abogado, aunque era bastante malo, porque hablaba muy mal.
O sea, llegó a ejercer, ¿no?
Llegó a ejercer, pero sin mucho éxito.
¿Pero hablaba mal el inglés o en general que tenía...?
No, el inglés, lo sí, hablaba... ¿no? Pero no, lo hablaba perfectamente, pero era por timidez, no era por otra cosa. ¿Ah? Él hablaba inglés maravillosamente.
O sea, no era un abogado locuaz,
no, que
brillante.
Va, la primera vez que tuvo que intervenir en lo que llaman la barra, ¿eh? Lo que decimos nosotros la corte, ¿no?
En la barandilla,
barra,
¿no?
En la barra, porque en la barra de madera, se quedó sin palabras. Entonces, claro, fue un fracaso estrepitoso. Entonces, él, queriendo ayudar, crea unas ambulancias, un servicio para los hindúes, para ayudarles, para transportarlos en esta guerra. O sea, una labor humanitaria, y esto ya va a ser la línea de la conductora, el eje de la vida de Gandhi, el servicio a su gente, y el servicio en general ya después se amplía a todo el mundo.
Le ruego ahora brevedad, porque no quiero cansar a los oyentes, con una observación que me despierta mi curiosidad, confío que también algún oyente, pero Tolstoy fue una gran influencia para Gandhi.
Sí, León Tolstoy, al que nosotros recordamos por las grandes novelas, ¿no? Por Guerra y Paz, por Ana Karenina, era príncipe y era un hombre con idealista completamente. Entonces él creó una comuna, la Yasnaya Poliana, una comuna que no salió bien, pero donde no había propiedad privada, donde todo el mundo era igual al otro, donde, bueno, una maravilla, una utopía.
De ahí bebió Gandhi, como veremos a continuación.
¿Qué te quiero ver?
Déjelo, porque luego volveremos a ello.
Ahí te quiero ver.
Año 1904, ¿qué ocurrió ese año que es una fecha señalada?
El año en que Gandhi se quita las ropas occidentales, el año en que deja toda su manera de vivir, cuando lee un libro de Ruskin, no entraremos en donde él encuentra la espiritualidad y el desapego de las cosas, que enlaza con la educación que le había dado su madre. Él estaba predispuesto. Y ese es el año, podemos decir el año, lo mismo que San Pablo se cayó del caballo, pues ese es el año en que Gandhi se cae, no del caballo, pero sí toma conciencia, no de la política, sino de la vida. Fue en 1904.
Año 1915, por tanto, 11 años después, regresa a la India. ¿Qué es lo primero que hace?
Funda una comuna.
Correcto, Tolstoy.
Ahí está, ahí te quiero ver. Si hay mucha gente que dice que cuando Gandhi llega a la India se dedica a la actividad política. No, señor. A la actividad política se dedica a partir de 1919. Del 15 al 19, él funda una comuna retirada del mundo.
¿Y comuna? Inmediatamente pienso yo en tíos con pelo largo, no, barba, no, chicas no, no, llenas
no.
de flores.
Comuna de común. No, porque además predicaba la castidad. O sea, odiaba el tabaco.
¿Ha asociado usted comuna a sexo? ¿Ha sido usted el que inmediatamente ha asociado eso?
Sí, porque usted me ha hecho un gesto.
Ah, correcto.
Ah, amigo
pero,
mío.
No, pero yo me estaba refiriendo a esquiar.
Ah, bueno, claro, pero eso es una comuna en los Alpes.
Correcto.
¿Te imaginas? Una comuna en los Alpes. Bueno, el caso es que funda la comuna. Comuna en el sentido de comunidad, ¿no?
Vale.
No en el sentido de las comunas hippie, llamémosle así, de los años 60.
Y el amor
la
libre.
Universidad americana. Y el amor, no. Esto era una comuna donde no se podía vestir a la occidental, no se podía comer a la occidental, se ayunaba, no se podían usar especias. Fíjate con lo que esto es en la India. No se podían usar especias. Porque las especias...
Te excitan.
Son enervantes.
A mí me dan unos ardores de estómago terribles.
Bueno, dan unos ardores y muchas cosas, ¿no? Y prohibió el tabaco. Él odiaba el tabaco. Tenía verdadero odio al tabaco. Era una cosa, yo diría, que casi patológica. Y solo podían dedicarse a dos cosas. O a la agricultura, para tener alimentos. O a tejer para sus propias túnicas, vamos a llamarlo así. Entonces, él rompe con todo lo que había sido su vida anterior, ya a partir del año 4, pero ya en la India de una manera más radical, ¿no? Y permite que entren en la comuna Los Intocables.
Los Intocables, que no tienen nada que ver con los de Elliot Ness. Los Intocables, ¿quiénes eran?
Los Intocables son los últimos de los últimos de los últimos.
O sea, los pueden más
ser...
pobres.
Sí, pero además pueden ser pisoteados, pueden ser golpeados.
¿Qué quiere decir, con la autorización de la autoridad?
No, con la autorización algo peor. De la mentalidad. En la mentalidad de castas, un sistema complicadísimo, que solo ellos lo entienden, y contra el que luchó Gandhi de una manera tremenda, y que hoy ha cambiado mucho, pero no ha desaparecido, las castas serían las clases sociales, para entendernos.
Correcto.
Entonces, hay unos, los parias, no tienen derecho ni al polvo del camino, ni a dejar la huella en la arena de la playa. No son nada, son menos que nada, son menos que los animales. Son tratados y maltratados.
Estos son los parias.
Los parias.
¿Y hay quien está por debajo de eso?
Debajo de eso ya no queda nada.
Bueno, claro, es que ya te iba a decir.
No, ya no hay nada, ya no queda nada. O sea, son además, fíjate, intocables, pero no por nada, sino porque no se les debe tocar por impuros. Es un concepto filosófico o religioso. Están ahí porque son impuros. Pero claro, el problema es que no hay movilidad social. El hijo de un intocable es un intocable. Y eso perpetúa un sistema. Y no intentes huir, porque no puedes, porque tú eres un impuro, y tu hijo será impuro también. Y solo, bueno, ¿cómo te diría yo? Limpiando letrinas y...
Pero bueno.
Y...
¿Siglo XX?
Totalmente.
¿Siglo XX en la India?
Totalmente.
Estamos en
el siglo XXI, en algún sitio de la India, correcto. También.
Oiga, hemos dejado a Gandhi, que deja Sudáfrica, llega a la India, está recién creada la comuna, allí da cabida a los llamados intocables. Vamos a saber cómo sigue la historia.
A pesar de todo, a pesar de que era un hombre nuevo, un hombre distinto, alejado de aquel joven que se había graduado en Londres, Mahatma Gandhi seguía admirando en lo íntimo a Gran Bretaña. Y se implicó en acciones de propaganda para reclutar soldados hindúes que sirvieran en el ejército en la Gran Guerra. Todo cambió en 1919.
Aquel fue el año de su entrada en la vida política. El motivo fue la llamada Ley Rowlatt, que reprimía los derechos civiles. Frente a la violencia que acompañaba a las revoluciones, Gandhi se enfrentó a la ley con el llamamiento a una huelga general sin violencia de ninguna clase. La India se paralizaba.
Él iba animando y tranquilizando al mismo tiempo a muchedumbres que lo rodeaban con respeto y silencio. Sin embargo, se produjeron algunos incidentes y sin motivo fue encarcelado. Los ingleses estaban desconcertados, no sabían cómo reaccionar y lo hicieron de la peor manera posible. El 13 de abril de 1919 se producía la terrible matanza de Amritsar.
¡Fuego! ¡Fuego!
Gandhi inició enormes campañas para no obedecer la burocracia inglesa y sobre todo para no pagar los impuestos. Lo condenaron a 6 años de prisión. Fue encarcelado en 1922, aunque 2 años después, a sus 53, quedaba libre.
Queda en libertad bajo fianza de 100 rupias hasta que sea dictada sentencia.
Me niego a pagar 100 rupias.
Entonces queda en libertad bajo fianza, sin pago, hasta que tome una decisión.
Desengañado con la política, Gandhi se retiraba para llevar una vida de ermitaño y dedicarse a escribir la autobiografía que publicaba en 1927, la exitosa obra Historia de mis experiencias con la verdad.
Pero aquel no sería el final de su activismo. Ante los abusos del gobierno británico, Gandhi volvía a la lucha en 1927. De nuevo los ayunos, las manifestaciones de desobediencia y en 1930 otro acontecimiento clave, la Marcha de la Sal. 385 kilómetros a pie, que comenzaron con 79 voluntarios, se convertirían en cientos de miles.
Protestaban por el monopolio colonial del precio de la sal. Fue todo un éxito. Aquel hombre débil, apoyado en un bastón de junco, sonriente, que unía sus manos para saludar, se convirtió en un mito viviente en la India y fuera de ella. En 1931, a sus 62 años, Mahatma Gandhi se trasladaba a Londres para llevar sus reivindicaciones. Sin embargo, sus esfuerzos para llegar a un acuerdo con las autoridades coloniales fracasarían.
En su propio partido se despreciaba a los intocables y no les querían dar ningún derecho, ni tan siquiera después de la independencia. Gandhi, de nuevo en prisión, iniciaba un ayuno total en 1932 que lo llevaría a las puertas de la muerte. Con ello obligó a su partido a cambiar de posición respecto a los parias. En 1934, otra vez desengañado con la política, se dedicó a recorrer pueblos lejanos y a predicar la paz.
Gandhi se oponía entonces de manera frontal a que los hindúes participaran en la Segunda Guerra Mundial y exigía de manera vehemente la independencia del país. Lo volvían a encarcelar en 1942. Allí, en prisión, recibiría la noticia de la muerte de su esposa. Un anciano tembloroso, con la salud muy quebrada por tantos padecimientos, era liberado en 1944 a los 75 años y de nuevo se convertía en pieza clave para la independencia, para una independencia pacífica. Nadie tenía su autoridad moral.
Sin embargo, su sueño de una India unida, libre y tolerante se rompía en mil pedazos. Las comunidades de musulmanes y de hindúes protagonizaban continuos enfrentamientos. Comenzaban los atentados y la sangre corría día y noche por las calles. El país se dividía entre India y Pakistán. Gandhi se convertiría en un personaje profundamente odiado por los extremistas de uno y otro bando.
Oh, Dios mío.
El 30 de enero de 1948, Mahatma Gandhi era asesinado. Cientos de miles de personas siguieron sus restos, cubiertos de flores, hasta el lugar de la cremación. Pero esa es otra historia.
Dios profesor, entre 1900 y 2000, la humanidad estaba absolutamente exciting. Es decir, es increíble que estamos pensando que estamos viviendo momentos que no sabemos dónde nos van a llevar, pero entre 1900 y 2000 ha sido terrible la humanidad lo que se ha hecho a sí misma.
Sí, hay una opinión generalizada en los historiadores que el siglo XX ha sido el siglo más espantoso y más terrible de la historia de la humanidad. Entre otras razones porque se ha unido la revolución tecnológica, que por una parte ha sido buena, por otra parte no tanto, con una serie de ideologías, con una serie de formulaciones que han llevado a las dos guerras mundiales y casi a la destrucción por la Guerra Fría y el enfrentamiento atómico entre Estados Unidos y Rusia.
Sí, pero siempre tenemos focalizada la atención en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nosotros en lo doméstico, la Guerra Civil. Fíjate la que había formada en la India, ¿no?
Sí, porque eso es lo que llaman técnicamente el eurocentrismo. Nosotros, bueno, es lógico, ¿no? Los indios pues se preocupan por su historia, nosotros nos preocupamos por la de Europa y por la nuestra, de España, ¿no? Pero es cierto que, teniendo en cuenta que a principios del siglo XX hay el mundo, cuando tú ves un mapa del mundo de principios del XX, tú te quedas muy sorprendido, porque hay muy pocos países independientes. La inmensa mayoría son colonias, sobre todo en África y en Asia. Los franceses estaban en Vietnam, los ingleses estaban en la India, en fin. Y eso todo se cambia después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo que el mapa antes de la Primera Guerra Mundial, pues estaba el Imperio Ruso, estaba el Imperio Austrohúngaro, estaba el Imperio Alemán, todo eso desaparece, aparecen naciones nuevas. El siglo XX ha sido el siglo de mayor cambio político, económico, social, en la historia de la humanidad. Es lo que opinan la mayoría de los historiadores.
Volvemos a Gandhi y a la India. Hemos hablado de la ley Rowlatt. ¿Esta qué ley es?
La ley Rowlatt era una ley represora por la cual las personas dejaban de tener poquitos derechos tenían, pues los poquitos que tenían se los quitaban bajo la capa de terroristas. Cualquier amenaza terrorista, las autoridades británicas podían entrar, llevarte a la cárcel, apalearte. Ya de entrada no tenían muchos derechos, pero la ley Rowlatt fue una ley represora totalmente que le permite a Gandhi darse cuenta de las verdaderas intenciones de los británicos. Pues los británicos utilizaban un doble lenguaje. Por una parte, diálogo, a ver si llegamos a un acuerdo. De hecho, Gandhi, él era partidario de la autonomía, no de la independencia. Después evolucionó hacia la independencia, pero al principio, por ese amor que hablamos al imperio, él pensaba, bueno, pues una autonomía dentro del imperio. pero después tuvo que romper con eso.
Fíjese cómo además, aunque en diferentes partes del mundo se suceden hechos, por ejemplo, ¿qué es lo que desata realmente ya el follón monumental que se monta? La matanza de Henri Char. Es decir, siempre hay un detonante definitivo, incluso para las grandes guerras, un asesinato, Sarajevo. En este caso, una matanza que supongo que nos recuerda, por ejemplo, como las movidas que hubo en Egipto no hace mucho en la plaza central del Cairo, ¿no?
Sí, sí. 400 muertos. Has dicho una cosa que es muy cierta. Cuando estudiamos, decimos, bueno, tal cosa, la Primera Guerra Mundial empieza con la matanza de Sarajevo. Hombre, empieza con la matanza, que es detonante, es como si fuera una botella de champán. El gas va presionando, van pasando los años, y llega un momento en que el tapón salta y el líquido se derrama. En la matanza de Arinzar, el general, el jefe de las tropas británicas, perdió los nervios y mandó a los gurkhas a cargar. Entonces, claro, fue algo brutal. Murieron mujeres, murieron niños, murieron personas, 400 personas, miles de presos, y claro, esa fue una razón poderosísima por la que Gandhi también, junto con la ley Rowlatt y la matanza, ya se dio cuenta de que
el tapón se disparó.
El tapón, ¿no?, se había disparado.
Profe, hemos oído que condenaron a 6 años de cárcel a Gandhi. ¿Cómo fue el juicio?
Eso merece la pena. Gandhi ya no era aquel abogado tímido que no podía hablar porque no ya hablaba admirablemente, era un orador estupendo. Y Gandhi estuvo muchas veces en la cárcel, muchas veces, porque cada vez que pasaba algo, o bien que lo inducía él, o bien que lo acusaban de inducirlo, lo metían en la cárcel. De hecho, una de las veces lo pusieron en libertad después de una peritonitis, que tuvieron que operarlo urgentemente porque se moría del apéndice. Este juicio...
No, se moría de la peritonitis.
De la peritonitis, perdón, efectivamente. Del apéndice que produce...
Porque no quiero alarmar a nadie. Cuando uno tiene un apéndice, no, eso se nada, resuelve sin problema.
Pero si te da peritonitis, ya la cosa se cambia.
Más seria, efectivamente.
Pues los 6 años es que lo acusan, pues eso, de que va en contra del orden público, va en contra de las leyes, y llamó mucho la atención que él se levanta y se declara culpable delante del juez. Dice, sí, tiene usted toda la razón, yo soy culpable, porque yo defiendo la libertad de mi gente, porque yo defiendo la dignidad de mi gente, y claro, defendiendo esas cosas, pues yo me voy a la cárcel. Y dice, pues bueno, pues nada, tiene usted 6 años de cárcel. Dice, pues ya está, pues yo me voy a la cárcel. Y lo importante del juicio es que en ese preciso momento, cuando el juez falla, Gandhi inclina la cabeza y el juez inclina la cabeza. Los dos, en dos mundos opuestos, en dos mundos distintos, se saludaron inclinando la cabeza desde el respeto y la dignidad de cada uno. Fíjate qué cosa más increíble.
Él no cumplió la pena completa.
No, que va. No,
a los 2 años salió.
Salió el año 22, año 24, y ya está, no estuvo nada más que 2 años, no estuvo más.
¿Quién nos recuerda? A mí me pilló siendo muy pequeñito cuando oíamos hablar de la Marcha Verde. Marruecos, el Sáhara. Ahí hubo una marcha que se llamó la Marcha de la Sal.
Sí. La sal, a nosotros, claro, nosotros tenemos toda la sal que queremos.
Hombre, y además, incluso procuramos usarla lo mínimo posible para la tensión.
Para la tensión.
Aunque para que no tengamos
la
tensión.
Ahora está muy de moda la sal esta gorda que le ponen.
Oiga, perdona, y yo estoy tomando ahora una del Himalaya de color rosa. Que está realmente
un
rica.
Sibarita.
Sí, sí, la verdad es que vamos a entrar en un punto de estupidez supina, ¿verdad? Pero bueno, mola pensar
no,
que...
No, estupidez no, yo, cada uno tiene, como yo digo, cada uno tiene las manías que tiene. Yo tengo las mías, que también son finas.
Y la marcha de la sal tiene que ver con la sal.
Tiene que ver con la sal.
Sí.
La sal era y es un elemento clave para conservar los alimentos. No solo para sazonarlos y comerlos, sino para conservarlos. La salazón. Y bueno, pues el caso es que la sal era un monopolio de los propios británicos, que modificaban el precio según les viniera en gana. Esto obligaba a las clases populares a pasar muchísima necesidad, y entonces Gandhi, con 65 compañeros, dice, pues yo voy a empezar a andar. Y empezó a andar hacia el mar.
¿Modelo Forrest Gump?
Más o menos. Se le fue uniendo gente, miles de personas, y cuando llegó al mar, que además llegó el día del aniversario de la matanza de Al-Rizzar,
se agachó y cogió un puñado de sal. Claro, los soldados indios al servicio británico se negaron a disparar. Los funcionarios indios dimitieron. El pueblo no compraba sal. Y él, que, bueno, pues no había hecho nada, realmente nada, porque nunca fue violento, nada, al contrario, pues el imperio tuvo que echar marcha atrás, pacificar, y le pidieron que fuera a Inglaterra. Fue a Inglaterra, donde fue recibido con palmas y honores, pero el imperio no estaba dispuesto a dar nada. Y de hecho, él, cuando vuelve a la India, vuelve porque Nehru y otros dirigentes del partido del Congreso, pues los habían metido en la cárcel.
¿Quién y por qué asesinaron a Gandhi?
Bueno, la gran tragedia de Gandhi, la gran tragedia de Gandhi es que él quería una India unida. Y entonces esa India unida no se produjo, porque al darle la independencia la partieron entre Pakistán y la India. Esa partición fue la herida que mató a Gandhi.
Pero instrumentalizada por un individuo.
Instrumentalizada, ¿no?, por un fanático que odiaba a Gandhi y que quería, lógicamente, esta partición, y que lo mata. Y entonces él entrega su vida por su país. Ya no se puede pedir más.
He leído en algún sitio que la última palabra de Gandhi es digna de destacar.
Dios. Rama. Dios. Y ahí murió.
Y murió.
Y murió. Rama, Dios.
¿El legado de Gandhi en este momento, en 2016?
Más necesario que nunca. Mira cómo está el mundo. Como casi siempre ha estado. Pero mira cómo está el mundo. Predicándose la violencia, las matanzas de inocentes, los atentados, el terrorismo. El legado de Gandhi es la paz, el diálogo, la dignidad, el respeto. Fíjate tú si es importante el legado de Gandhi.
Escuchen lo que nuestro equipo nos ha preparado para poner el broche a esta conversación y al repaso de la vida de Gandhi.
Mahatma Gandhi no era el jefe de un ejército, ni el líder de un vasto territorio. No había logrado éxitos científicos, ni tenía talentos artísticos. Y sin embargo, gobiernos y dignatarios de todo el mundo han unido hoy sus manos para rendir homenaje a este hombrecillo de color que, vestido únicamente con un paño de pureza, condujo a su pueblo a la libertad. Con palabras del general George Marshall, secretario del Estado americano: Mahatma Gandhi se ha convertido en el portavoz de la conciencia de toda la humanidad. Fue un hombre que convirtió la humildad y la simple verdad en algo más poderoso que los imperios. Y Albert Einstein añadió: a las generaciones venideras les costará creer que un hombre así, de carne y hueso, caminara una vez sobre la tierra.
Esta es una canción que dedicó Patti Smith a Gandhi en su disco Tramping, publicado en el año 2004. Vamos a oír un poquito, por favor. Súbelo, campo. Bueno, pues un personaje universal del que a mí me gustaría que en 30 segundos usted nos resumiera qué recuerdo debemos tener en la memoria, no solamente del personaje, sino de su legado, de su obra, de su actitud y de su ejemplo.
Amar al prójimo como a uno mismo. Palabras que son de la tradición cristiana, pero que se le pueden aplicar perfectamente. Amar la dignidad de los demás, la libertad de los demás, el respeto a la manera de pensar del otro, amar a la naturaleza, unirse con ella, sentirse tierra y mirar al cielo para decir: Rama, Dios.
Profesor, no quiero faltar al compromiso de despedirle como cada noche...
Ya estaba yo pensando mal, digo, a que se le ha olvidado...
Con una cancioncilla. Déjeme que le voy a descubrir en este, en el siguiente y probablemente en el siguiente programa, una hornada de cantantes, de músicos que están surgiendo extraordinariamente jóvenes, que hacen canciones de una simplicidad enorme desde el punto de vista de la producción. No hay grandes orquestas, y no hay grandes orquestas porque hay grandes voces, hay grandes cantantes... Letras preciosas. Y son gente extraordinariamente joven. Déjeme que le presente al primero esta semana. Ni lo de nombres. Le voy a dar canciones.
No, pero deme el nombre, hombre.
Se lo cuento en privado ahora.
Vale.
Oiga este.
When your legs don't work like they used to before.
Vamos al boletín de noticias. Luego volvemos.
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still pull as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever.
Thinking out.